Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Saludamos también a Iñigo Iriarte, desde la Fundación Goicuría y también otra fundación, Mufunga. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma y Fernando, ¿qué tal?
Pues aquí estamos para hablar de algunos aspectos de la actualidad. Ha habido una moción de censura, no ha habido ninguna sorpresa en la votación, ha decaído, estaba cantada la votación, el resultado, así como un primer titular, un primer comentario. ¿Qué os sugiere esa moción de censura y para qué ha servido?
Bueno, a ver, pues no sé, porque a veces se mezcla lo político con lo esperpéntico, iba a decir, lo poco serio de algunas cosas. Entonces, a veces yo creo que una parte de la población casi solo se ha fijado, pues eso, en un señor muy mayor, que fue comunista y tal, que ahora, bueno, pues no sabes qué quiere, y luego toda esta movida, que a veces es triste cómo se bandea la política. Luego, pues viendo que de la propia derecha también, pues el Partido Popular dice, joder, pues esto ha ido en contra de nuestros propios intereses, porque le ha dado oxígeno al gobierno. Yo creo que, bueno, pues yo he seguido poco, porque la verdad es que pero bueno, en todo caso, pues ves un poco pues cómo le vapulearon y de alguna manera sacó el pecho el gobierno, tanto, digamos así, pues eso, Yolanda Díaz como, bueno, pues como todo lo que es el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y tal. Y bueno, pues ha sido un altavoz para poder decir lo que están haciendo, lo que no hizo pues el gobierno de Rajoy, etcétera. Bueno, bien, yo qué sé, pero parece un poco circo. Espero que, bueno, lo que ves en otros lugares, pues que la ultraderecha pues al final consigue llegar, tipo, yo qué sé, Italia, Estados Unidos con Trump y compañía, pues que puede llegar aquí, pues espero que no. Espero que aquí no llegue nunca, porque la verdad es que no creo yo que no nos van a traer cosas buenas.
¿Y esa Fernando? Sí.
Yo muy, muy, muy brevemente comparto la opinión de que ha sido un circo, de que en gran medida es una tomadura de pelo, una pérdida de tiempo, y que para eso no tenemos a la clase política. Tenemos a la clase política para aprobar leyes que beneficien a la población, que beneficien a las personas, y bueno, esto era algo que ya se sabía el resultado, y que, en fin, no solo no ha ido a ningún lado, sino que encima, pues bueno, hemos perdido el tiempo. Y para muestra un botón, ayer se aprobó, creo, finalmente la ley de la eutanasia. Y entonces, pues bueno, estos son los tipos de cosas que yo creo que tendríamos que tener realmente en consideración, ¿no? Las leyes que realmente pues se piensan pensando en las personas, ¿no? Y no en el ego de la clase política.
Preferís hablar de otras cuestiones.
Sin lugar a dudas.
dejamos sí. La moción de censura. Igual tampoco os apetece hablar mucho, que es de hoy. Las turbulencias bancarias y el refuerzo del sistema marcarán la cumbre de líderes europeos que arranca hoy, a partir de la quiebra del Silicon Valley Bank. ¿Sois expertos? No sois expertos en temas bancarios, pero...
Pues bueno, yo no soy un experto, pero en lo que sí que sigo la actualidad económica con mucha atención... principalmente el tema que hemos tratado aquí muchas veces, el tema de la inflación, que creo que es el que nos ocupa a todos y todas. Y bueno, y la crisis financiera del 2009, ya vimos la repercusión que ha tenido de miles de personas que se han quedado sin hogar. Y por lo tanto, creo que es muy importante seguir el paso de esta. De todas formas, parece, por lo que he podido escuchar y leer, que esta no tiene los mismos componentes, dado que parece que es meramente especulativa, que la otra también tenía un inicio especulativo, pero esta todavía parece mucho más potente en este sentido, ¿no? Y bueno, solo espero que a pesar de que me parece que el capitalismo, el problema que tiene es que no se le ataja un poco pues cuáles son las medidas y las un poco las ¿hasta qué punto, ¿no?, se pueden llevar a cabo pues todo tipo de operaciones especulativas y financieras a nivel internacional y que eso al final acaba afectando siempre a las personas más desfavorecidas, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, espero que realmente lo que nos dicen de que el sistema bancario se ha reforzado a raíz de todo lo que pasó en el 2009 realmente sea cierto, aunque la verdad es que no lo sé. No soy un experto, como digo, pero sí que creo y espero que para nada tenga la misma repercusión que tuvo entonces.
Pues sí, no, yo la verdad es que sí he estado muy metido en ese tema desde pequeño, porque mi padre trabajó en lo que era el Banco Vizcaya. Todo el tema bancario además siempre me ha gustado y bueno, pues promover temas como la banca ética, fiare, etcétera, pues bueno, yo he puesto mucho de mi ilusión y buscar alternativas a un sistema financiero que solo tiene, pues que su principal finalidad es única y exclusivamente el lucro, y donde la persona y las personas, bueno, pues quedan un poco al margen y desde el lucro, bueno, pues las personas pueden quedar muy perjudicadas, ¿no? Y yo creo que, bueno, muchas veces se habla del sistema, ¿no? El capitalismo, el sistema, y la gente a veces, pues yo no sé qué nos imaginamos cuando se emplean estos términos. Pero, bueno, pues sí es cierto que si pensamos en el mundo, ¿dónde se pone más el acento? Si en la protección, en la salvaguarda, en la persona, en su desarrollo, en el ser humano, o fundamentalmente lo que rige las cosas pues es el dinero, es el capital, es el poder que permite, bueno, pues eso, que haya grandes acumulaciones de dinero, y en realidad yo creo que la respuesta es clara, eso es lo que domina. Tú, si quieres ver qué es lo que importa, pues mira a ver dónde meten el dinero, ahí es lo que importa, ¿no? Y entonces, en ese sistema capitalista, que bueno, pues que tiene muchas variantes, que no será puro, que tal, pero siempre se retroalimenta y se defiende. Y entonces el sistema bancario es una pieza fundamental. Me gustó escuchar esta vez, no sé si será, Joe Biden dijo que no se va a rescatar al Silicon Valley y al otro, que no se va a rescatar con dinero del Estado, de los contribuyentes, porque vamos, aquí lo hemos tragado, pero a mí me parece insostenible que se ponga a veces, pues ahora mismo, pues todos estos temas que están, ¿no? Subir el salario mínimo, todos los temas de renta de garantía de ingresos, lo que protege a las personas, temas sociales, que incluso infraestructuras, se escatime 4 duros y luego se gasten miles de millones, porque no fue una broma en rescatar al sistema bancario, porque como es una pieza fundamental del sistema. Entonces, bueno, pues a mí eso me avergüenza, eso no se devuelve, es la sinvergüencería que han hecho muchos también, y una mala gestión, pero bueno, normalmente no son los que pagan, es raro ver a esos grandes dirigentes luego, pues de alguna manera pagando, porque normalmente es eso, se cubren y se ayudan entre ellos. Y bueno, pues eso, ya vemos, el gobierno suizo protege a su banco para que no le quede, aunque es, como ya sabemos, también es un banco donde se han refugiado montones de gente corrupta y su dinero lo han tenido ahí. A mí me da tristeza, y por dónde veremos y qué veremos, pero bueno, volvemos a afirmar que las personas estamos en un, que no es lo que mueve las políticas del mundo, sino mueve eso, como todos los temas de las guerras, y al final es una manera, pues todo esto de Ucrania, el dinero está ahí muy presente, el del armamentismo, toda esta historia, es triste, muy triste.
Y vamos a reflexionar sobre otros tiempos. Si te parece, antes de Ucrania, vamos, Fernando, a comentar una campaña que iniciáis desde la Fundación Vicente Ferrer en las próximas horas.
Sí, mañana es el Día Internacional contra la tuberculosis. Es una enfermedad que bueno, a pesar de que tiene pues más de 1,5 millones de personas que fallecieron en los últimos datos del 2020, no tiene apenas investigación desde hace más de 50 años, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas enfermas y de las víctimas se concentran en la zona de India, China, Filipinas y Nigeria. Entonces, pues bueno, es una campaña que lanzamos para sensibilizar a la población sobre la necesidad de continuar con la investigación de esta enfermedad que tiene todavía tantísimas personas afectadas, ¿no? Entonces, como digo, pues principalmente tratamos eso de seguir poniendo encima de la mesa una enfermedad que en nuestro caso, en la India, el 25% de las muertes mundiales se producen en este país. Por lo tanto, pues bueno, vamos a tratar de poner el foco en la necesidad de seguir investigando y de seguir generando opinión y debate para ponerlo encima de la mesa, como digo.
¿Algún detalle más?
Bueno, realmente lo que tratamos es de que esté encima de la mesa, ¿no? Como digo, ¿no? Es decir, hacer todo el mayor peso posible con medios de comunicación y sobre todo, pues principalmente a nuestra base social, a nuestro voluntariado, etcétera, pues que sigamos teniéndolo presente, ¿no? Como algo que en los hospitales que tiene la Fundación Vicente Ferrer es un problema muy grave, ¿no? Porque, como digo, desde hace más de 50 años sin ningún tipo de avance médico, pues imaginaros, ¿no? Después del COVID es la enfermedad infecciosa que más personas fallecen, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un tema todavía muy importante y como muchos otros, pues olvidado, ¿no?
Pues me parece interesantísimo y además lo digo desde una propia experiencia personal. O sea, bueno, yo estuvimos Amaya, mi mujer y yo en Ecuador 6 años, ¿no? Entonces, y había ahí, bueno, como bien dice Fernando, pues en la India, donde es el 25%, o sea, de una población tan inmensa como es la de la India y donde la pobreza es tan fiera, pues es a donde más está atacando, pero porque es una enfermedad, pues que es una enfermedad mundial y es una enfermedad de los pobres. O sea, es una constatación que ya la habíamos oído, pero claro, cuando tú vives y lo ves y te relacionas con la gente, y yo, bueno, luego igual puedo contar una misma anécdota de haber visto morir a una persona delante mío de tuberculosis, pero lo que solíamos decir era que era la enfermedad de los pobres. O sea, en los barrios más marginales de las pequeñas ciudades o pueblos que había, en los pueblos más alejados, ahí es donde moría la gente de tuberculosis. Pues ¿por qué? Pues porque el bacilo de Koch y todo esto, el que ataca, que como bien dice Fernando, pues no hay muchos avances, pero si tú tienes, porque claro, uno puede pensar, voy a visitar a una persona tuberculosa, no tenías ningún miedo. ¿Por qué? Pues porque normalmente somos personas sanas, bien alimentadas, y nuestro cuerpo, bueno, pues por lo que sea, yo recuerdo de los 80 misioneros cooperantes y toda la gente que estábamos allí, pues uno cogió un poquito, pero muy leve. Lo normal es que solo ataca a la gente pobre. O sea, al final ataca y a quien le afecta mucho es a la gente pobre, muy pobre. Y es lo que veías, muchos casos de tuberculosis, muchas muertes, ¿no? Y eso recuerdo que una vez yendo en el autobús, me senté al lado de una pareja. Eran jóvenes, yo también era joven, tendría 27 años, pero bueno, pues estos tendrían 30 y pocos, 40, no sé si llegarían. Y el hombre estaba toso. Y entonces, bueno, ya pensé, hijo, este hombre seguro que tiene tuberculosis. Y ya se empezó a sentir muy mal. Bueno, allí los autobuses te paraban en aquel momento en cualquier lugar, lo mismo para recoger gente que para alguien que lo pidiera. Y nada, pues el hombre ya se encontraba mal, paró y pedimos al chofer que parara. Y en mitad de una cuesta hacia un monte, pues nos bajamos, le acompañé a la señora porque el hombre era más grande y la señora no podía. Y nada, le acostamos en un momento ahí en la cuneta, tosió y de repente, pues nada, le sale una bocanada de sangre y ahí se quedó. Y allí se quedó. Fue muy impactante, muy impactante. Y entonces, bueno, fue eso, una muerte más de la tuberculosis y de la pobreza, porque eran en la forma de vestir, ya les veía. Y luego, bueno, pues eso, luego ya contacté con ellos, con ella, y eran una familia muy, muy pobre, como tantas que a las que les afecta la tuberculosis. Y realmente poner, o sea, publicitar, hacer ver la enfermedad que también afecta a una población grande y una población muy pobre, yo creo que es muy positivo, muy positivo.
No, la verdad que muy impactado con la historia que has contado, Íñigo. Simplemente pues decir eso, que además de esta enfermedad, sobre todo, afecta 18 veces más de lo común a las personas que tienen el VIH o 3 veces más a las personas que tienen el sistema inmunitario ya dañado, ¿no?, por algún otro tipo de enfermedad cardíaca o pulmonar. Entonces, claro, pues me parece muy acertado lo que has dicho, ¿no?, que es la enfermedad de las personas pobres, sí, totalmente de acuerdo.
Hablando de enfermedades endémicas, cuando hablamos con Íñigo, es recurrente también de vez en cuando hablar del ébola en la República Democrática del Congo.
Sí, bueno, no, ciertamente no en la zona en la que, o sea, lo que pasa es que, claro, el Congo en extensión es como 5 veces la península ibérica. Entonces, o sea, pues eso, para hacernos unas dimensiones, pues. Y entonces el ébola está más presente en otras zonas, a la parte en la que yo suelo ir y a la que acompañamos desde las fundaciones Goicuría y Amigos de Mufunga, es la parte suroeste, de la parte cerca de Zambia, que es Katanga, ¿no? Entonces ahí no ha llegado el ébola. El ébola, pues eso, lo que tiene es eso, que es tan, tan fuerte la muerte cuando te llega, ¿no? Que bueno, pues yo también lo que he oído es la misma. Es, al final, en un cuerpo debilitado, en un cuerpo sin defensas, mal alimentado, claro. Porque claro, una población muy, o sea, la población, por ejemplo, recojo también lo de la tuberculosis, o sea, al final, si te alimentas una o dos veces al día y lo que comes fundamentalmente es arroz con poco más, pues tu cuerpo, si eso es así la naturaleza, o sea, al final, unas plantas, ¿a quiénes les afectan más los parásitos? Pues a las plantas débiles, y no es más, esto es así, y el ébola y la tuberculosis pues afecta a la gente más, más pobre, siendo una enfermedad infectocontagioso terrible y que ojalá no avance, la verdad, porque...
Antes ha salido en un momento de diálogos Ucrania, la guerra de Ucrania... Los datos que van llegando es que no tiene la pinta de que esto tenga un final pronto, sino a medio largo plazo. ¿Querías hacer algún apunte, Íñigo? También, Fernando, Íñigo.
Sí, sí, yo te comentaba antes, Juanma, pues hacer algo, o sea, leí, creo que fue ayer o antes de ayer, un artículo de Rafael Díaz Salazar que me pareció muy interesante. O sea, al final es que ya ha traspasado medios de comunicación y todo, ya estamos hablando, o sea, parece mentira cómo somos los seres humanos. O sea, discursos que hemos manejado diciendo que la guerra, que preparar la guerra no conduce, o sea, la guerra no conduce más que a la guerra y a la destrucción, y lo que hay que hacer para la paz es preparar la paz. Pues no, estamos en una dinámica, pues diciendo pues que hay que vencer a Rusia y que bueno, y está, muchos países pues han aprobado ampliar su gasto armamentístico y todo está justificado, y la verdad es que se escucha muy poco de que se estén haciendo, o sea, no está el acento en eso, sino en vencer a Rusia. O sea, al final y Rusia pues ha dicho que aquí no nos vencerán. ¿A dónde vamos? Pues este mismo apuntaba, y es que a mí me parece que puede pasar, que no tardará mucho, o sea, al final nunca se le va a ganar a Rusia, y desde luego menos solamente armando a los ucranianos. Al final, pues entrará el ejército de la OTAN en Ucrania, y ya, y ya, pues hasta que haya alguna cosa de estas exageradas, tipo algo nuclear, en donde haya miles de muertos, y entonces ahí pues igual empieza a reflexionar la sociedad de que por ahí no vamos a ningún lado. Pero no se está preparando suficiente la paz, o sea, no se está, esta no es la dinámica, sino formamos parte nosotros de estos, de los buenos, o sea, somos nosotros los buenos, los de, y esto mucho más va de hegemonía mundial de Estados Unidos, del papel con China, de, o sea, de eso, de la, del armamentismo, cada vez la industria, pues bueno, que ve ahí una fuente inmensa nuevamente de beneficios, y Europa que está ahí, pues eso. Y a mí me parece que no hay que, o sea, que Putin será malvado, pero nosotros no somos menos cuando simplemente vemos la vía de la guerra como la vía de finalizar esto. No se va a acabar por la guerra. Por la guerra solo se va a destruir y se va a seguir destruyendo. Pues eso, me parece que hay que rescatar e intentar que pensemos más en la paz y cómo construirla. Bueno, eso era un poquito.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo hemos hablado aquí en más de una ocasión. Los esfuerzos por la diplomacia y por la paz brillan por su ausencia. Y si existen, desde Occidente está claro que no se les quiere prestar ninguna atención. En cambio, sí se le presta atención a dejar una y otra vez claro que es una guerra entre Ucrania y Rusia, cuando nada más lejos de la realidad. Ya vemos todo el gasto militar de todos los países de la OTAN y no de la OTAN que se están enviando a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una guerra mundial encubierta. O sea, realmente no. O sea, está la OTAN contra Rusia, y Rusia está apoyada por otro tipo de países como China, que por suerte en gran medida se está manteniendo al margen, puesto que creo que son bastante más inteligentes que nosotros en el sentido de que saben que una guerra a gran escala no va a beneficiar a nadie, y por lo tanto hoy he leído, ¿no?, que Pedro Sánchez va a acudir la semana que viene, el viernes de la semana que viene, a China. Bueno, en fin, no es que espere gran cosa de esa reunión, pero sí me parece que son el tipo de acercamientos que hace mucho tiempo se tendrían que dar y que desde el hemisferio sur los ha tratado de hacer Lula da Silva, los ha tratado de hacer otro tipo de gobiernos, bueno, pues poniendo un poco la cordura y la sensatez encima de la mesa, ¿no? Entonces, pues claro, no es solo la industria militar, es la industria energética, es la industria incluso también, pues todo el alza de productos que vemos en nuestro día a día, ¿no? Son tantísimas las cosas que esta guerra está provocando, además del daño en todas esas vidas humanas, por supuesto, ¿no? Pero claro, es como el consenso que había de tratar de resolver las cosas de una manera civilizada en Naciones Unidas. ¿Dónde están el Consejo de Seguridad, en fin, con el derecho a veto de determinados países? Ya sabemos que no tiene ninguna capacidad, ¿no? Pero claro, es que es todo de una manera pues muy burda, que nos están haciendo creer que todo tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Y claro, eso es el último paso que nos han querido mostrar si no vemos todas las bases de la OTAN que han ido cercando a Rusia, ¿no? No estoy queriendo decir con esto que Putin para nada haga lo que debe de hacer, pero sí lo que quiero decir es que esto es una guerra entre Estados Unidos y Rusia que se cerró en falso con la Guerra Fría, y por lo tanto que de esos barros llevan estos lodos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que...
Totalmente, sí. De acuerdo, Fernando. Totalmente en muchas cosas. Esto es una tercera guerra. Tercera, me da igual el número, porque me da igual que sea tercera o 18. Sí. Pero es una otra, no es Rusia-Ucrania, es mucho más. Y además no apunta a que solo se quiera circunscribir ahí. Ahí se están peleando más cosas. Uh-huh. Y luego, hilándolo con todo lo que hemos dicho, lo mismo que cuando... ¿quiénes son en este momento a nivel mundial? Pues los países donde, pues las personas más pobres, donde que están en los países más pobres. Pues eso, pues ya hemos hablado de India, hemos hablado de África. ¿Y quiénes van a pagar muchas veces los platos rotos de todo este desastre? Pues ellos, y ahora mismo ya lo están pagando. Uh-huh. Nosotros, la gente más sencilla, pues sí, nos estamos en el tema energético, lo vemos ahí, que nos sube mucho la electricidad, el gas, a causa de esto, pero ¿cómo cantidad de fondos que durante de algunos países pues han ido a cooperación, pues se van a minimizar porque van a ir a armamento. Entonces, eso una. Luego, todo ese el tema cereal, etcétera, con todo, o sea, eso lo van a sufrir en África y vamos, una barbaridad, lo están sufriendo ya en África, y entonces estos son consecuencias. Al final hay que mirar desde los países pobres, asiáticos, India y africanos y también latinoamericanos, pues que estos son los que van, los que son consecuencias reales de este conflicto y que son donde van a sufrir más, además de lógicamente el campo de batalla.
Esta es la situación en estos momentos comentada por nuestros colaboradores. Esperemos que cuando estéis de nuevo aquí dentro de unas semanas la cosa pinte mejor, aunque en principio no parece que las cosas vayan en esa dirección, sino que se está en la guerra, y en la guerra siempre decimos que pierden absolutamente todos. Perdemos todos, no gana nadie. Desde la Fundación Goicuría, desde la Fundación Amigos de Mufunga, Íñigo Iriarte, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, eskerrik asko, y nada, pues pasar buenos días estos días, a ver. Un abrazo, Juanma y Fernando.
También, Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Gracias, buenas tardes y hasta la siguiente tertulia, hasta los siguientes diálogos. Agur.
Eskerrik asko, Juanma Íñigo. Un abrazo, agur.